En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Muy buenas tardes. Casi la mitad de los desempleados en España tiene más de 50 años. En este mes de julio, en el que han bajado los datos del paro por sexta vez consecutiva, la Seguridad Social ha perdido cerca de 10.000 cotizantes. Un mes normalmente bueno para el empleo y en el que en los últimos años estamos viendo cómo esto está cambiando. Hay que tener en cuenta que la temporada turística se ha adelantado a los meses de mayo y junio y también esas pérdidas habituales en sectores como el campo o la educación, con el final del curso escolar. Son datos, como siempre decimos en Madrid Trabaja, que reflejan la situación de personas y en España hay más de un millón de personas de 50 años o más sin empleo. De hecho, somos el país europeo con mayor tasa de paro a partir de los 55 años. El edadismo y la falta de oportunidades para estos perfiles profesionales dificultan ese acceso al mercado laboral tanto para jóvenes como para mayores. Situaciones que, si hablamos de otros colectivos vulnerables, suponen unas barreras aún más altas a la hora de acceder al mercado laboral. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora. Iria Guzmán, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, Chema, ¿cómo estás tú?
Pues bien, aquí, hablando un poquito por la radio, que siempre nos gusta, y bueno, cuéntame un poco cómo has pasado tu día.
Pues mira, yo mi día lo he pasado trabajando, porque me has mandado a hacer cosas, Chema.
Hombre, por supuesto, te tengo aquí esclavizada.
Exacto, pero de fondo me he puesto el salto de longitud de los Juegos Olímpicos, he estado ahí viéndolo de fondo.
Es un verano, está siendo un verano bastante intenso, ¿no? En cuanto a deportes, ahora que lo pienso.
Hombre, pues y se agradece, porque para personas que... yo no hago deporte, yo no me muevo, pero verlo es una cosa que me apasiona. Yo creo que
el ya surfing, lo sabes. Sí, el surfing.
Ese es el que practico, pero luego veo mucho. Eurocopa, Juegos Olímpicos y la Liga la semana que viene. Chema, voy súper servida. Ha sido un verano...
No nos da tiempo, ¿eh?
Un verano. No, pero no hace falta descansar de ver deporte, Chema. Un buen verano, sí señor, ojalá sí todos los años, pero también hay que dejar descansar a los pobres deportistas, digo yo.
Pues sí, que luego llegan las lesiones y tampoco queremos eso, ¿no?
Exacto.
Pues nada, nos pueden contar los oyentes a través de nuestras redes sociales cómo están viviendo ellos este verano, si realmente están viendo todos estos deportes, todas estas competiciones deportivas de las que estamos hablando, pues cómo nos lo pueden contar, Iria.
Pues por las vías de siempre, bien a través de Twitter con @madridtrabajaom, o bien a través de LinkedIn, TikTok y Facebook, donde somos Madrid Trabaja.
Son las de siempre, pero está bien recordarlas por si hay algún oyente nuevo que se incorpore a Madrid Trabaja y quiera encontrarnos, que sepa que lo puede hacer en todas estas plataformas. No nos escondemos, la verdad, si buscas Madrid Trabaja aparecemos. Y lo que también aparecen si la buscas son nuestras ofertas de empleo, que comenzamos con una bolsa de empleo en Fresno de Torote para peones de mantenimiento y jardinería.
La bolsa está destinada a cubrir vacantes temporales y los puestos se formalizarán con contratos de 37 horas semanales y tendrán un salario a percibir de 1.287 euros brutos al mes. El proceso de selección será mediante el sistema de concurso y en él se valorarán los méritos profesionales y formativos de los candidatos. Para poder presentarse será necesario estar en posesión de la titulación correspondiente al oficio que se va a ejercer y tienes hasta mañana 7 de agosto agosto para presentar tu solicitud.
Hay trabajo para ingeniero industrial o de telecomunicaciones.
El grupo Traxa busca para cubrir de manera temporal un cargo de ingeniero técnico o superior en industrial, telecomunicaciones o electrónica para la realización y mantenimiento de ensayos de sistemas de telecontrol. Los candidatos deben estar en posesión del título universitario que les habilita a ejercer para poder acceder al puesto y valorarán positivamente la experiencia previa.
Convocatoria para 29 plazas de personal experto en mercados financieros y sistemas de pago en el Banco de España.
Del total de plazas se reservarán 2 para aquellos que presenten la condición legal de personas con discapacidad igual o superior al 33%. El proceso de selección será mediante el sistema de concurso y en él se valorarán también los méritos profesionales, la formación y el nivel de inglés de cada participante. Será necesario estar en posesión del título de graduado en Ingeniería Técnica o Arquitectura Superior y si te interesa, tienes hasta el 20 de agosto para presentar tu solicitud.
Y buscan operario de limpieza en Getafe.
Necesitan personal para la limpieza de edificios y oficinas con al menos 6 meses de experiencia en el puesto. No es necesario contar con formación mínima, pero sí valorarán positivamente a los candidatos que estén en posesión del certificado de profesionalidad de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. Ofrecen un contrato temporal a media jornada y un salario según convenio.
En Collado Villalba necesitan mozo de almacén.
Una empresa de transporte y almacenamiento necesita a una persona que se encargue de la colocación, el mantenimiento, la gestión de los productos y el suministro a los clientes. El único requisito de esta oferta es estar en posesión del carnet de conducir tipo B y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario según convenio.
Terminamos con una oportunidad laboral para técnico de proyectos.
La Fundación Laboral de la Construcción busca una persona que se encargue del control de calidad y de la consultoría y asesoramiento de proyectos de instalaciones mecánicas y eléctricas de obras de edificación de gran envergadura. Para acceder a esta oferta, además de estar en posesión del título de ingeniero industrial, será necesario contar con al menos 5 años de experiencia previa en instalaciones de edificios. El tipo de contrato y el salario será a convenir en la entrevista.
¿Que te interesa alguna de estas ofertas y tienes la suerte de que cumples con los requisitos? Pues es muy sencillo acceder a ellas, te lo cuento. Son unas ofertas que publicamos en la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás encontrar todas las ofertas de empleo de este martes 6 de agosto.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Y es martes, así que vamos a comenzar el programa de hoy con nuestra sección para aprender sobre el mundo de los autónomos. Como sabéis, a veces damos por hecho cosas que no todo el mundo sabe, y en esta sección pretendemos explicar todo desde cero para que no se nos escape nada. Tenemos por aquí una semana más a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Chema, ¿qué tal, hombre? Bueno, buenas tardes, aquí estamos otra vez intentando ilustrar a todo ese público que tienes ahí para, como dijimos en la semana pasada, cuando en septiembre ya quieran montar su negocio, pues que tengan un poco más de base, ¿no? Para, sobre todo administrativa y legal, de qué es lo que deben de hacer a la hora de montar su negocio. Bueno, pues intentaremos despejar todas las dudas que nos plantees.
¿Cómo está yendo el verano? ¿Cómo está yendo este mes de agosto que ha arrancado?
Bueno, pues para agosto, para los de nuestro sector, es un poco más tranquilo, se utiliza un poco para ir cerrando temas que han quedado pendientes una vez que ya hemos pasado todo la vorágine de cierres trimestrales, impuestos de sociedades y cuentas anuales, que son unos rollos que hay que hacer, Chema, obligatoriamente ya para final de verano y agosto, pues es un poco de cierre de asuntos pendientes y, bueno, pues ir preparándose para septiembre porque afrontamos otra nueva liquidación trimestral y, bueno, esto es como una rueda, va siempre y no para, aquí no hay tregua, ¿no? La agencia tributaria no nos da tregua con respecto a las obligaciones que hay que cumplir, no nosotros, sino nuestros clientes, claro.
Bueno, pues un agosto intenso que se espera y está bien. Como nos comentabas, ese es el objetivo de esta sección, aprender sobre los autónomos. La semana pasada hablamos de cómo hacerse autónomos, qué tener en cuenta y cómo hacer un plan de empresa. Y esta semana queríamos dar el siguiente paso y hablar sobre qué fórmulas jurídicas existen y cuál podemos elegir. Si te parece, vamos a comenzar explicando qué es una fórmula jurídica y ahora repasamos eso, ¿no? ¿Cuáles existen y qué conlleva más o menos cada una o las más importantes?
Sí, bueno, como hablábamos en la semana pasada del plan de empresa, cuando tú te planteas un poco transformar una idea, ¿no?, en una forma de vida, en un negocio, pues las tramitaciones de las altas ante la Agencia Tributaria de la Seguridad Social, que es cuando tú comunicas que empiezas la actividad, pues efectivamente contraes una serie de obligaciones, pero claro, todo depende un poco de cuál es la forma en la que tú vas a armar tu empresa, es decir, existen varias opciones, ¿no?, o múltiples opciones en función de muchos factores, pero efectivamente tú tienes que decidir un poco cuál es la figura que tú eliges, porque en función de que elijas una u otra, en función de los factores que hemos comentado, pues tendrás una serie de obligaciones u otras. No lo mismo la obligación que tiene, por ejemplo, un autónomo no individual, como hablábamos el otro día, que es la empresa más sencillita, como por ejemplo una sociedad de capital, que eso parece una cosa muy rimbombante, pero no deja de ser, por ejemplo, una sociedad limitada. Entonces, tienes que muy bien ver cuál es la que mejor encaja en función de las circunstancias de tu empresa y, sobre todo, las personas que van a formar parte de tu negocio, porque puede ser una persona, puede ser varias, para decidir cuál es la mejor fórmula que te conviene, sobre todo, también para orientado a que consigas un cierto ahorro fiscal. Es decir, no puedes tampoco elegir una forma jurídica demasiado, vamos a decir, que te venga muy grande, porque a lo mejor te va a salir mucho más caro que si eliges una muy sencilla. Entonces, bueno, pues hay muchos factores que hay que valorar a la hora de elegir tu forma jurídica, pero es una de las decisiones, digamos, de las del principio, como tú decías, ¿no?
Sí, sí, que es lo que tenemos que tener en cuenta antes incluso de hacerse autónomo, pues en qué queremos constituir. Si te parece, podemos comentar un poco cuáles son las principales, las que debemos conocer sí o sí antes de hacerse autónomo o antes de emprender, en este caso, para que podamos elegir bien y que sepamos cuáles hay, ¿no? Entre cuáles podemos elegir.
Pues mira, depende de lo que te comentaba. Principalmente yo creo que hay dos factores. Primero, el número de personas que van a formar la empresa, ¿vale? Si la empresa la va a formar más de una persona, ¿vale? Pues entonces ya no podemos elegir la fórmula del empresario individual. Entonces, en el supuesto de que haya varias personas que vayan a desarrollar el negocio, que es una cosa muy normal, ¿no?, que se junten algunos familiares o algunos amigos y quieran desarrollar un negocio, bueno, pues ahí las fórmulas que hay disponibles cuando hay más de una persona, pues resumiéndolo muy rápidamente, existe. Por un lado están las entidades de agrupación, o sea, una especie de agrupación de autónomos, lo que se conocía antiguamente como comunidades de bienes, que son régimen de atribución de rentas, que lo que hacen que es los autónomos se agrupan, ¿no?, y constituyen una unidad, una propia empresa. Entonces, actualmente se llama entidad sin personalidad jurídica y es la antigua comunidad de bienes, que en definitiva lo que hacen es que se agrupan alrededor de un bien común, de un negocio, y la desarrollan. Y luego tenemos las sociedades de capital, que bueno, pues existen muchas opciones, pero básicamente son las conocidas como sociedades limitadas, ¿no? Las sociedades limitadas es, pues lo mismo, son varias personas que constituyen una entidad que es la que realmente desarrolla la actividad y estos socios pues o aportan capital o aportan trabajo y bueno, pues trabajan, digamos, para la empresa y desarrollan la actividad. Bueno, pues en un caso o en la otra, pues la diferencia fundamentalmente está un poco en la responsabilidad que se asume. En un caso, la responsabilidad, como bien dice, la limitada, pues está un poco limitada al patrimonio de la empresa, y en las entidades sin personalidad jurídica, las antiguas comunidades de bienes, pues la responsabilidad está mucho más amplia. Quiere decir que los autónomos responden con mucho más de las acciones que lleva la empresa. Y luego, bueno, pues si la opción es un empresario individual, pues se puede optar por la fórmula más sencillita de todas, que es la de desarrollar la actividad como autónomo unipersonal. Es decir, montas tu empresa, te das de alta en Hacienda y la Seguridad Social y desarrollas la actividad tú solito. O bueno, si quieres complicarte un poco más, o a lo mejor puedes limitar un poco la responsabilidad que se puede derivar de tu actividad, pues incluso tú mismo puedes constituir una sociedad de capital, una sociedad limitada, unipersonal, que bueno, pues que es lo mismo que el trabajador autónomo, pero bueno, pues es un poco más complejo, pero te ayuda a cubrirte un poco las espaldas de lo que pueda ocurrir cuando tú inicies la actividad. Y bueno, pues si las cosas van mal, pues hasta qué punto voy a responder yo de los efectos negativos derivados de que al final el negocio no ha ido bien. Entonces, bueno, pues como te decía Chema, los factores son el número de personas que van a formar parte del negocio, y luego el otro factor es qué nivel de responsabilidad queremos asumir por el desarrollo de la actividad, hasta dónde queremos responder en el caso de que la cosa salga mal.
Y escuchándote me planteo la duda de qué diferencia hay entre un autónomo que tenga esta sociedad limitada unipersonal y una sociedad limitada como la que nos explicabas antes en el otro apartado, en el que es más de una persona.
Pues la única diferencia, Chema, es que la actividad, digamos, es desarrollada solamente por un trabajador. En el caso de una sociedad limitada unipersonal, pues está constituida igualmente por una sola persona, ¿vale? Y en la sociedad limitada, en la que hay más de un socio, pues esos socios, evidentemente, pues participan en conjunto de la actividad. En un caso, solamente hay una persona que desarrolla la actividad, lo que pasa es que elige esa figura porque la ley lo que te permite es que la responsabilidad que se asume del ejercicio de esa actividad queda ceñida al patrimonio de la sociedad, no al patrimonio del socio, ¿vale? Que es lo que ocurre cuando un autónomo desarrolla la actividad, como decíamos al principio, de forma autónomo unipersonal, o sea, solamente dándose alta como autónomo. Si constituye una sociedad de capital, la responsabilidad, digamos, que se acota un poco al patrimonio de esa sociedad, de forma que el patrimonio del autónomo, podemos decir, en ese caso, queda un poco más protegido de las consecuencias negativas que se pueden derivar del desarrollo de la actividad.
Pero luego este autónomo que lo hace por su cuenta también podría tener trabajadores, ¿no?, en los que delega sus funciones.
En ambos casos, Chema, si la fórmula más sencilla del autónomo unipersonal que desarrolla su actividad, pues puede también con el tiempo, si el negocio va creciendo y ya no da abasto, pues puede contratar a personal. Y en la sociedad limitada igual, lo único que la que realmente contrata el personal es la sociedad. Digamos que la sociedad es una entidad independiente. Es decir, los socios forman parte de la sociedad, pero la que realmente desarrolla la actividad es la propia sociedad. Sí. De hecho, la sociedad tiene su propio NIF, ¿vale? Y también tiene su propio código de cuenta de cotización para poder contratar a trabajadores. Los socios lo único que hacen es o trabajar para la empresa o simplemente aportar capital, que también es una opción, ¿no? Sí. Entonces, digamos que es como el hijo, ¿no?, de los socios, pues es la empresa, y es la que realmente figura frente a Hacienda, frente a la contratación de personal. Pero como tú bien dices, en ambos casos se puede incorporar a personal. O sea, que no hay una limitación de decir, no, solamente son las sociedades de capital las que pueden contratar personal. No. Los autónomos unipersonales también pueden hacerlo.
Pues teniendo claro estas fórmulas jurídicas que existen y las que podemos elegir, te quería preguntar también cómo podemos, digamos, constituir una de estas fórmulas jurídicas. ¿Cómo podemos constituir, por ejemplo, una sociedad limitada?
Pues mira, el autónomo unipersonal, como ya hablamos la semana pasada, pues es muy fácil, ¿no? Bueno, entre comillas. Simplemente hay que comunicar el inicio de la actividad a Hacienda y la Seguridad Social, y a partir de ahí, pues digamos que la empresa ya está constituida, ¿no? No hace falta elevar a público ni hacer ningún tipo de acuerdo como ocurre con las sociedades de capital. La sociedad de capital, pues tienen la obligación de pasar por notaría, en el cual pues se debe hacer una escritura de constitución, donde un poco se viene a explicar, pues eso, en qué consiste la actividad de la empresa, quiénes son los socios que la componen, qué capital o qué activos van a formar parte de todo ello, y todo eso pues se debe de elevar a público. Es decir, las sociedades de capital tienen la obligación de que toda la información de la propia empresa tiene que estar disponible. Es decir, por eso hay que ir al notario. El notario da fe de lo que de las escrituras de constitución, donde se vienen todos los detalles de la empresa, y luego todos esos detalles se publican en el registro mercantil, de manera que cualquier persona puede consultar la información. Entonces, la creación de una sociedad limitada es un poco más compleja y más cara por el hecho simplemente de que hay que tiene que intervenir un fedatario público, o sea, un notario, para que dar fe de que todo aquello pues se está haciendo correctamente y que se da de publicar. Entonces, bueno, pues eso requiere pues los costes de pagar a la notaría, los costes del registro mercantil, y bueno, pues es un poco más complejo que en el caso del autónomo, donde con dos simples altas, vamos a decir, lo de simple, frente a Hacienda a la Seguridad Social, que también se debe hacer en el caso de la sociedad de capital, porque la sociedad de capital, una vez que está constituida, también hay que comunicar a Hacienda que se inicia la actividad. Pero al no tener que intervenir notario ni registro mercantil, pues el autónomo pues es mucho más sencilla y mucho más económica. Hoy en día el proceso de creación de una sociedad de capital, bueno, pues con los medios telemáticos que existen, pues bueno, pues es mucho más rápida y más sencilla que antiguamente, que prácticamente, Chema, se tenía que hacer todo a mano. Es decir, tenías que hacer las escrituras, ir al notario, firmar todos los socios, luego llevar las escrituras al registro y publicar. Hoy en día el proceso es mucho más dinámico y más sencillo, y bueno, sobre todo si se utiliza el portal CINCE del que tenemos los puntos PAE, pues todavía es mucho más rápido, porque ahí la conexión está mucho más directa, porque notaría, registro mercantil y los puntos PAE están interconexionados, y entonces la información fluye mucho más rápido.
Sí, pues hablaremos sobre todo esto del punto PAE, porque es muy interesante que los autónomos y las personas que quieran emprender sepan lo que es y sepan cómo acceder a ello, porque es un lugar así muy resumido en el que te ayudan con todo esto que estamos hablando, ¿no? Con cómo elegir tu fórmula jurídica, cómo sí. Acceder a ayudas también, que también es interesante. Y,
sí,
y es
el punto PAE tiene muchos recursos. Lo que pasa es que, desgraciadamente, a lo mejor no está bien publicitado. Es decir, a lo mejor la gente que empieza una actividad o que tiene la idea de montar un negocio no tiene la idea de qué es un punto PAE, ni dónde localizarlos, ni dónde están. Puntos PAE, Chema, los hay por toda la península, o sea, en todas las ciudades de capitales de provincia, pues hay muchos. Entonces, la definición de punto PAE es lo que tú dices, es punto de atendimiento al emprendedor. Es decir, estamos para darte información, pues, por ejemplo, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma jurídica que te vendría en función de lo que nos cuentes? De qué manera podríamos hacerlo, incluso podríamos ayudarte o incluso gestionar la propia creación de la sociedad limitada, ¿no? Que es, digamos, un poco la más compleja, de una forma más rápida e incluso más económica. Entonces, bueno, pues quizás habría que fomentar más o dar esa información para que estuviese más disponible y la gente supiese que efectivamente, bueno, pues es un servicio público, vamos a decir entre comillas, porque en definitiva lo prestamos entidades privadas, pero es un servicio de carácter público que los emprendedores pues lo tienen a su disposición y, sin embargo, pues
no siempre se conoce, ¿no?
No se conoce.
Pues es muy interesante, también podemos ampliarlo, por ejemplo, la semana que viene. Así que Miguel Muñoz, portavoz de la asesoría M&M Consulting, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Chema. Un saludo.
Siempre ponemos el foco en Madrid Trabaja en la importancia de la formación y la buena preparación en todos los ámbitos del mercado laboral. Los martes hablamos de autónomos y hoy vamos a dedicar los próximos minutos a conocer un programa formativo que se llama Autónomo 5.0. Lo impulsa Fundae y nos va a contar más detalles sobre él su responsable Javier Hernández de Overlap. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Chema.
Bueno, Javier, más de 3 millones de autónomos trabajan en España, más de 400.000 lo hacen en Madrid. Y a ellos va dirigido este programa formativo del que vamos a conocer más detalles. Antes de adentrarnos en los contenidos de estos cursos, quiero que me cuentes cómo surgió esta idea.
Pues este es un proyecto que impulsa Fundae, la Fundación Estatal para el Empleo, y es parte de los proyectos que están financiados con fondos europeos, con fondos Next Generation. Hay uno de los componentes del plan de recuperación, es el componente 19, que busca la digitalización de personas y de empresas, sobre todo de pymes. Y en este caso se ha apostado por apoyar a la digitalización de los autónomos, que como has comentado, tienen un peso importantísimo en el Producto Interior Bruto de este país y de nuestra comunidad también.
Y va precisamente dirigido a ellos, ¿no? A las personas autónomas de España. ¿Qué requisitos deben cumplir las personas, antes de adentrarnos ya en los cursos y en qué consisten, qué requisitos deben cumplir las personas que quieran inscribirse en esta formación?
Mira, los cursos realmente están abiertos a toda la ciudadanía. O sea, cualquier persona que tenga más de 18 años y que tenga un DNI puede realizar estos cursos. Sin embargo, los cursos es verdad que cuando se han planteado se ha hecho un estudio muy detallado, exhaustivo, sobre las necesidades formativas de los trabajadores autónomos y de los emprendedores. Entonces, hemos hecho un análisis, hemos hecho reuniones, paneles de trabajo, entrevistas, encuestas a un volumen importante de trabajadores autónomos, de emprendedores y de desempleados también. Y con ellos hemos definido cuáles son sus problemas de negocio, sus necesidades, qué les impide dormir por la noche, ¿no? Piensa que hemos trabajado con 11 sectores distintos. El abanico de autónomos es enorme, ¿no? Esos 3 millones y más de 300.000 autónomos en España, el abanico es muy amplio. Y hemos hecho una selección de 11 sectores de actividad que cubren prácticamente el 80% de esos autónomos. Entonces, está orientado a ellos, está orientado a autónomos. Sin embargo, cualquier persona puede acceder a realizar estos cursos porque son útiles para todos. O sea, si luego cuando hablemos de contenidos, veremos que son útiles para todos nosotros, seamos trabajadores por cuenta ajena, seamos autónomos o estemos desempleados.
Vamos a andar un poco en qué consisten estos cursos y también en cuál es su objetivo, qué es lo que pretenden cubrir, porque son tres grandes áreas, ¿no? Administración ágil, marketing y ventas y gestión de recursos.
Así es. Mira, cuando hemos hecho todo este análisis de necesidades o de problemática de los trabajadores autónomos, nos hemos fijado en tres aspectos. Nos hemos fijado en el contenido, como mencionas, y nos hemos fijado mucho en el formato y en la manera de acceder a la formación. Principalmente el autónomo tiene un problema que es la falta de tiempo. Cuando no tienes tiempo, no tienes jornada laboral de 8 horas, sino que tienes una jornada, digamos, mucho más flexible, ¿no?, en todos los aspectos. Por lo tanto, lo primero que nos han pedido es que sean cursos que sean flexibles. Un autónomo no se puede plantear hacer un curso de 180 horas. Entonces, hemos hecho unos cursos muy cortitos, son 4 horas por cada uno de los contenidos. Están estructurados en píldoras de 30 minutos aproximadamente. ¿Qué puedes hacer? Pues mientras esperas una reunión, mientras te tomas un café, si vas en el cercanías, incluso si vas en el metro, se pueden hacer en el teléfono, se pueden hacer en un tablet, en una tablet. Los cursos en ese sentido son muy, muy, muy fáciles. No hay un concepto de convocatoria, no tienes que hacer ruidos en una semana o en 15 días, sino que tienes todo el tiempo del mundo, puedes hacerlo a tu ritmo. Entonces, dicho esto, que se centra más en el formato y en la manera de acceder, las necesidades de contenidos se han centrado en cosas que le pasan a la mayoría de los autónomos, ¿no? Cuando hablamos de administración ágil, hablamos de qué impuestos tengo que pagar, cómo gestiono mis relaciones con la administración, el uso de certificados digitales, la factura electrónica, cómo solicitar ayudas, subvenciones. Es algo que en cualquier sector te puede pasar. Cuando hablamos de marketing y ventas, es cómo crecer, cómo aprovechar las redes sociales, cómo aprovechar las herramientas digitales para captar más clientes o para fidelizar a los clientes que ya tenemos. Y cuando hablamos de gestión de recursos, hablamos fundamentalmente de para aquellos autónomos que tienen equipo, que son un 20% de los autónomos que tienen personas contratadas, pues cómo resolver conflictos, cómo motivar, cómo ser líderes de equipo, cómo gestionar equipos virtuales, que es una necesidad que tras la pandemia ha surgido, ¿no? Tienes distintas personas en un equipo, cada uno trabajando en una ubicación, y tienes que ser capaz de hacer una gestión de equipo integral, ¿no? Y por último, hemos incluido una necesidad que coincide con todos los sectores, que era la gestión del estrés. Cuando hemos hecho estas entrevistas, estas encuestas con los autónomos, prácticamente todos nos han dicho: no me da la vida, no tengo tiempo, me agobio, ¿qué va a pasar el mes que viene? ¿No? Entonces, esa gestión del estrés también es uno de los contenidos que hemos incluido.
Es interesante estos cursos, estas formaciones que nos cuentas que están orientadas, digamos, a que no pierdan demasiado tiempo las personas que las completen. Nos hablabas, pues eso, de aspectos básicos de los autónomos que tratamos también aquí en Madrid Trabaja, nuestra sección de curso acelerado para autónomos, pues el ABC del autónomo, ¿no? Cómo arrancar, cómo convertirte en un autónomo, lo que nos comentabas de la factura electrónica, relaciones con la administración. También lo que me comentabas de marketing y ventas, marca personal, marketing digital y luego aspectos muy, muy útiles también, como nos dices, ¿no? En todos los ámbitos, pues como eso de la gestión del estrés que me comentabas.
Mira, Chema, hemos intentado que sean prácticos. En 4 horas...
Claro, por eso lo digo, que son temas y son ámbitos que son muy prácticos y lo que dices, al final le puede pasar a muchas personas, a muchos autónomos.
Y además... hemos intentado que vayan a resolver problemas específicos, no hablar de generalidades, que en 4 horas tampoco nos podemos hacer grandes gurús o grandes expertos en nada, pero buscamos que resuelvan problemas específicos, ¿no? De cómo crearme una cuenta en LinkedIn, por ejemplo, o cómo utilizar el planificador de palabras clave para poner anuncios en Google, cómo mandar correos electrónicos sin que me cueste nada. Ese tipo de consejos, de pistas, es lo que pensamos que es muy útil, ¿no? Porque además es con muchos ejemplos muy gráficos y además, un tema importante, tenemos tutores de verdad, no tenemos un chatbot para que preguntes, sino que tenemos tutores que están al otro lado de la línea, al otro lado de la pantalla, y que resuelven problemas, crean foros de discusión, foros de debate entre los participantes y crean ese pequeño sentido de comunidad de autónomos, que creo que es muy importante.
Pues a día de hoy son más de 10.000 personas las que ya se han matriculado, más de 4.000 han completado algunos de los cursos. Este es el primer proyecto formativo que impulsa Fundae en esta nueva plataforma de información, pero irán incorporando más y sumando nuevos proyectos, ¿no?
Sí, así es. Ahora mismo hay otro proyecto junto a este de autónomos orientado a empresas de economía social que también está funcionando muy bien y a partir de este último trimestre del año y el año 25 se van a ir incorporando nuevos proyectos, nuevos contenidos en esta plataforma de Fundae.
Pues vamos con un poquito de información práctica, terminamos así la entrevista. ¿Cómo se pueden inscribir las personas interesadas que cumplan con esos requisitos que nos has comentado?
Mira, te doy dos ideas. Nosotros tenemos una página que es www.autonomo50.es, que es una página divulgativa donde tenemos descripción de los cursos y damos información sobre lo que puedes encontrar ahí. Yo recomiendo que la gente visite esta página para saber qué puede haber y desde ahí se puede acceder directamente a la plataforma de Fundae. En la plataforma de Fundae tienes que registrarte, los cursos se tienen que ejecutar en esa plataforma, hay que registrarse. Son 3 pasos muy sencillos. Primero rellenas tu dirección de correo, tu nombre y apellidos y pones tu contraseña. Te van a enviar un correo por seguridad para que verifiques que eres tú y cuando confirmes ese correo electrónico, ya te da acceso a la plataforma de Fundae en la que te van a pedir algún dato más sobre cuál es tu profesión, tu comunidad autónoma, tu edad o tu teléfono y a partir de ahí ya puedes registrarte. Pero, insisto, es muy sencillo. En www.autonomo50.es puedes encontrar toda la información.
Hasta 2026 están abiertas las inscripciones. No sé si lo hemos dicho, pero hay que recordar que son cursos 100% gratuitos y que ofrecen certificados, ¿no?
Así es. En fin, hay cursos totalmente gratuitos, subvencionados por la Unión Europea, por los fondos Next Generation, y se emite para cada uno de los cursos, se emite un certificado, se expide por Fundae, y que bueno, cada uno puede dar la utilidad que quiera. Nosotros recomendamos que lo pongan en su perfil de LinkedIn también.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes, pueden encontrar toda la información en la página web de Fundae sobre estos cursos y cómo inscribirse. Así que nada, Javier Hernández, responsable del proyecto Autónomo 5.0. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Chema.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Y es martes, así que vamos a conocer la experiencia de otra mujer empresaria. Como sabéis, nos gusta en esta sección hablar de cómo ha sido su camino para llegar hasta donde están hoy, qué retos han tenido que superar y a qué dificultades se han enfrentado. Y para ello contamos ya con Crismeidi Ureña. Ella es CEO de Cleverlink, que es una agencia de comunicación y relaciones públicas, y de Soy Caribe Premium, una revista que ahora nos contará más detalles. Crismeidi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema. Qué placer compartir contigo, con toda tu audiencia y hablar de algo que me apasiona, que es el emprendimiento. Gracias por invitarme.
Igualmente, pues estamos encantados también de recibirte aquí en Madrid Trabaja. Y bueno, cuéntanos un poco sobre tus proyectos. Los he presentado un poco, pero me gusta que me lo expliques tú. Cuéntanos primero qué es Cleverlink.
Claro que sí. Mira, Cleverlink es una agencia de comunicación y relaciones públicas que lanzamos en el 2018. Y este lanzamiento se hizo producto del requerimiento que nos hacían muchas marcas y empresas de República Dominicana y de países latinoamericanos que están teniendo presencia aquí en Madrid, en España. Y bueno, empezamos a dar servicios de audiovisuales y ya llevamos una cartera de servicios bastante amplia, desde estrategias de comunicación, organización de eventos, organización de agendas de trabajo también, posicionamiento de proyectos y también de empresas que, como mencioné, se están abriendo camino aquí en España. Y en los últimos años, pues gracias a Dios, también hemos llegado a otros países de Europa como París, como Londres, Lisboa. Y bueno, y muy contenta con Cleverlink Comunicación.
Ese es uno de tus proyectos, esa agencia de comunicación. Y luego también tienes una revista, ¿no?
Sí, así es. Tenemos una revista que se llama Soy Caribe Premium. Soy Caribe Premium nació en el 2010, en noviembre del 2010. Justo este año cumplimos 10 años y nace con la misión de conectar España con la región Caribe y en diferentes ámbitos. En el ámbito cultural, que sabes que tenemos muchos lazos que nos unen a nivel cultural, pero también a nivel comercial. Sabes que hay un amplio capital de españoles, de empresas españolas que están en nuestros países de la región del Caribe, sobre todo en República Dominicana, que es de donde soy yo, y a nivel hotelero, a nivel infraestructura, hay mucha relación comercial. Entonces quisimos tener este medio, un medio especializado, un nicho muy concreto, donde vas a encontrar todo lo relacionado en las conexiones que hay entre España y la región del Caribe. Es una edición que hacemos impresa y digital, se imprime cada 3 meses y que actualmente este medio es medio sponsor de la feria Fitur. Como sabes, Fitur es una gran feria a nivel turístico y, por supuesto, uno de los motores económicos de la región del Caribe, pues también, como sabes, es el turismo. Por eso nuestra relación directa con ese sector del turismo y la conexión que hay entre República Dominicana, España, el Caribe y otras regiones.
Es muy interesante, Chris Meidy, y como he comentado, en esta sección nos gusta hablar de la experiencia de mujeres emprendedoras. En este caso, tú ya eres una empresaria consolidada, llevas casi 14 años en España, así que vamos a charlar un poco sobre tu trayectoria. ¿Cómo ha sido tu camino para llegar hasta aquí, hasta donde estás hoy?
Bueno, me encanta hablar de mi historia y también me encanta escuchar las historias de otras emprendedoras y otras empresarias, porque, bueno, uno se retroalimenta y también crece con las historias de los demás. Pues te cuento, llegué aquí a España en el 2010 a hacer un máster en Dirección de Comunicación Corporativa en EAE Business School y la Camilo José Cela. Y fruto de ese máster, pues empezaron a surgir proyectos que podíamos hacer. Te cuento también que fue un momento de mucha crisis a nivel de comunicación. Mi sector y mi área es en la comunicación y el marketing, relaciones públicas, eventos, publicidad. Y justo en ese sector, aquí en España, había una crisis muy fuerte donde las grandes empresas de comunicación pues estaban externalizando sus servicios. Por lo tanto, teníamos muy pocas expectativas o no, muy pocas opciones para insertarnos a nivel laboral aquí en Madrid. Y luego de yo terminar mi máster y ver lo difícil que estaba aquí el tema laboral, fui a República Dominicana, luego volví también por otros estudios y decido irme a Inglaterra unos 3 meses para como despejar un poco la mente, porque cuando tú estás en esos momentos que nada te sale, en el caso mío a nivel laboral nada me salía, tocaba muchas puertas pero no se abría ninguna, empiezas a dudar mucho de ti, de tus capacidades, empiezas a poner en tela de juicio si los pasos que estás dando son los correctos a lo que te estás dedicando, que a pesar de que es tu pasión, hasta lo pones en duda, de igual no debo irme por aquí o no soy buena en esto.
Sí, o igual no estoy preparada para esto o no es lo mío, ¿no?
Exactamente.
Esos pensamientos que te llegan y que te abruman.
Sí, y son pensamientos muy comunes. O sea, esto no es algo que a mí sola me haya pasado, ya te lo habrán dicho más emprendedoras. Es algo muy común que pasa en un ser humano cuando se está encontrando ciertas dificultades. Pero bueno, los que somos optimistas, porque para mí ser optimista es clave en la vida, siempre buscamos el lado positivo. Por eso me fui 3 meses a Inglaterra y luego vuelvo. Y junto con una compañera decidimos lanzar la revista. Iniciamos con la revista y dijimos, necesitamos buscar un vínculo, o sea, un vehículo que nos conecte con nuestra tierra, con nuestra región y a la vez que resalte esas relaciones tan bonitas que hay con España. España es un país que nos brinda muchas oportunidades. Madrid es una ciudad amplia, diversa, acogedora, y creímos en ese momento y ahora también de que había que resaltar esas líneas de conexión positiva que hay entre nuestros países con Madrid y con España. Y por eso surge Revista Soy Caribe Premium, para poner todo eso, ¿verdad? Durante todo un año, todo eso que nos une en un producto editorial. Un producto editorial de primera calidad, competitivo, que si lo recibes en físico te das cuenta que es un trabajo, o sea, es un proyecto trabajado, cuidado. Y bueno, empezamos con esa revista. Todo inicio es complicado, no lo voy a negar. Fueron muchos retos, fueron muchos desafíos, empezando por uno mismo, porque como te digo, vengo de una situación de cerrar puertas, de que no encuentro nada que vaya con mi área, de mandar currículums por todos lados y nada se daba. Entonces, claro, ahí tú tienes que sacar esa resiliencia y decir, espérate, eso es parte de un proceso, pero aquí iniciamos otro. Entonces, de ahí surge Soy Caribe Premium. Como te dije, muchos retos empezando por uno mismo, donde empezamos a dudar de nuestras capacidades. Luego también la parte externa, porque empezamos a pedir opiniones y bueno, muchas no eran positivas porque te decían, un medio de comunicación, tú estás loca, y más escrito para el público español, eso no es tan fácil posicionarlo, no es tan fácil tú llegar a esas personalidades para tú tener un contenido de interés. Y sobre todo porque, vuelvo y te digo, inició con un concepto de alta calidad, con un trabajo bien cuidado y de investigación también profunda en muchas ocasiones. Pero mira, poco a poco, paso a paso, fuimos tocando puertas con la revista, se fueron abriendo, encontramos personas aliadas que bueno, que eran sensibles al tema, y luego es que creíamos que había mucha relación con España y la región del Caribe, pero es que cuando abrimos esa caja de Pandora nos dimos cuenta de que lo que pensábamos nos quedábamos cortas, o sea, era mucho más, y sobre todo en los últimos años, te puedo asegurar que se ha... mediáticamente estamos teniendo un auge interesante de esas conexiones, de esos proyectos que se hacen en conjunto. Te puedo, entre la región Caribe, República Dominicana, España, y te puedo enumerar algunas. Mira, Fitur es una de las ferias que acoge favorablemente a esos países de nuestra región Caribe. Fuimos país invitado, muchos de nuestros países son países invitados, anfitriones de la feria. La Feria del Libro de Madrid también es una puerta interesantísima. Cuando te acuerdas que invitaban también a países para que sean países invitados, ahí estaba Colombia, estaba República Dominicana, México. Y luego también una ley de cine que hace que en el caso de República Dominicana, pues acoja coproducciones de España, sobre todo, acogiéndose a una ley de cine que protege y que da ciertos incentivos para la producción de la cinematografía. Pero aparte de eso está toda la relación comercial que inicialmente te comenté con la parte del turismo, la parte de los hoteles, el sector hotelero, que ahí hay un tremendo, vaya, una tremenda relación de muchísimos años donde grandes cadenas españolas están allí y surge un intercambio interesantísimo a nivel comercial y empresarial. O sea que hay un abanico de temas que gracias a Dios lo hemos sabido capitalizar en lo que es la revista Soy Caribe Premium. Y que, vuelvo y te digo, al principio sí que tuvimos ciertas dificultades, pero bueno, siempre hay sus retos, pero poco a poco, con constancia, se pueden lograr las cosas.
Son esos retos y esas dificultades que nos cuenta Chris Meidy. También imagino a la hora de crear vuestra agencia de comunicación, Cleverlink, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este mundo empresarial que nos estás describiendo, cómo llegaste a él y bueno, tus primeros pasos? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, mira, la parte, vamos a separar algunos conceptos. La parte personal de tú como empresaria, la parte de tu personalidad es importante y me llama mucho la atención la capacidad que tenemos como mujeres de abordar ciertas situaciones. En muchos casos discriminación, por supuesto, en otros casos pues como que no se nos toma muy en serio de entrada. O sea, tú tienes que esforzarte el doble, te lo puedo asegurar, para dar a conocer y para demostrar que tú tienes talento y que tus ideas valen. Entonces, eso por un lado, eso hay que matizarlos, por supuesto, pero es uno de los aspectos que en mi experiencia he tenido que trabajar y he tenido también que, bueno, que ponerlo y en muchos casos asumirlo, en otros casos no asumirlo y ser un poco rebelde, ¿eh? Y ser un poco rebelde, porque hay que sacar ese espíritu de guerrera que todas tenemos y también de justicia, porque aquí tiene que ver mucho también con esa parte.
Y aparte de luchar contra eso que nos comentabas antes de tus y si no valgo y de luchar contra ti misma, luchar también contra los demás y contra aquellos que no te quieren ver avanzar o que te quieren incluso frenar.
Exactamente, que a veces tú dices, Dios mío, estoy luchando contra la corriente y tú dices, pero ¿por qué? Si no estamos haciéndole daño a nadie, si estamos llevando un proyecto muy bonito. Pero bueno, esas son otras cosas. Luego ya entra, por supuesto, la parte administrativa, que es importante tenerlo en cuenta a la hora de emprender, el conocimiento que hay que tener de las leyes, de tu responsabilidad como ser humano y también de forma particular, de forma jurídica, o sea, tener todo eso muy claro como empresaria. Para que no juegue en tu contra. O sea, eso hay que tenerlo sumamente claro y hay que, desde el principio, tenerlo bien estructurado. Y luego, otro dato importante es el equipo. Contar con un equipo importante, contar con gente buena que esté empujando hacia la misma dirección que tú, eso también es importantísimo. Y aunque quieras o no, a mí me llamó mucho la atención como empresaria, porque es verdad, todo empezamos emprendedora y luego empresaria. Pues eso a veces uno no lo entiende cuando está iniciando en este proceso del negocio. Encontrar personas que vayan con tu misma línea. Y a veces se puede convertir el tema del equipo, del personal, pues una pieza fundamental. O sea, a veces no, es que es fundamental. El equipo de trabajo tiene que ser alineado a tus principios, a los valores de la empresa y sobre todo que se sientan apasionados con lo que están haciendo. Y eso el que lo consigue, pues ha conseguido un tesoro, créeme. A nivel empresarial, eso es clave y el que lo consigue, vuelvo y digo, ha encontrado un tesoro y ese equipo hay que cuidarlo.
Bueno, en estos 14 años casi que llevas en España, imagino que habrás vivido muchos momentos, como nos comentas, esos retos a los que te has tenido que enfrentar y esos momentos a lo mejor más difíciles, pero cuál ha sido el momento que más te ha marcado como empresaria, no sé, algo que te dijeran o algún consejo o alguna experiencia que tuviste.
Bueno, un consejo sí que me dieron, que ha servido para bien, fíjate. No fue un consejo, no. Fue como hablando con un empresario también. Me dijo, tú ibas a llegar lejos. Yo soy de República Dominicana. Tú ibas a llegar lejos de República Dominicana. Qué pena que no estás aquí. Y fue como, perdón, no. O sea, no, eso yo no lo acepto para nada. Y si estoy ahora en Madrid, pues aquí me toca también echar para adelante, defender mis ideas y defender mis proyectos como emprendedora nata y pues ahora como empresaria, por supuesto. Yo creo que a veces es importante tener claro, a veces no, siempre es importante tener claro tu norte, o sea, tener claro tu norte y rodearte de personas que te empujen hacia esa meta que tú quieres lograr. El tener un buen equipo es fundamental. El tener ese norte claro es clave también. Y el tener alrededor personas que te sumen, que te empujen y que vean un poquito más allá de lo que tú puedes ver, también es importante. O sea, son varios factores que van uniéndose entre sí, que luego, nada, nos pueden dar un buen resultado. Nada está escrito, ¿verdad? En la vida de uno, vamos viviendo el día a día, pero sí luego vamos aprendiendo y bueno, cayendo y levantándonos, que es lo más importante. Y fíjate que ayer estaba viendo un documental y hubo una frase que dije, wow, es cierto, donde dice que bueno, es una frase muy común que dice, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y yo te puedo decir, doy fe, de que si hay algo que nos ha ayudado a nosotros, tanto en la revista Soy Caribe Premium como en la agencia Cleverlink, es la constancia. La constancia y el optimismo. Porque vamos a tener todo emprendedor, todo empresario tiene sus altas y sus bajas, sus alegrías y sus penas. Pero al final, si te mantienes, sea lo que sea que estás haciendo, si te mantienes, vas a lograr lo que dice ahí, lo que la dicha no alcanza.
La importancia, ¿no?, de la constancia y de tener las cosas claras y los objetivos claros. Nos comentabas que tú eres una emprendedora nata. Imagino que lo has tenido siempre claro, que tu camino era el emprendimiento.
No te creas, Chema, porque a veces cuando tú estás en una circunstancia que no te ves como una empresaria, te puedes autoengañar y creer que no vales para eso o que eso es muy grande o que esa idea o que no eres capaz de tener una empresa, de tener un equipo de trabajo que te ayude, que te colabore cuando tú siempre eres la que colaboras. En este caso, ahora tú estás contratando gente que te ayude. Entonces, hay que romper muchas mentalidades con las que a veces crecemos. Y el espíritu, sí, yo creo que sí que lo tengo, que lo tenía, pero cuidado con eso, porque a veces podemos tenerlo y no desarrollarlo, o no tenerlo y cultivarlo, ¿sabes? Entonces, es complejo, pero en mi caso, sí que veía el ejemplo de mis padres, trabajadores, muy trabajadores los dos, y bueno, siempre veía que la importancia del trabajo, siempre vi en ellos el ejemplo de la importancia de trabajar, de echar para adelante, de estudiar, como uno de los vehículos para tú poder avanzar, avanzar en la vida. Entonces, bueno, un poco eso, pero yo creo que es importante el tema de rodearse de gente que te ayude a visualizarte y que te ayude a identificar el por qué tú estás aquí. ¿Cuál sería tu legado, sabes? Entonces, el legado que tú quieres dejar en esta tierra, ¿cuál es? Es ser ama de casa, fenomenal, porque también bueno y válido, ¿sabes? Es emprender un negocio, pues perfecto. Es ser un ente, una ONG, crear una ONG, maravilloso, pero siempre buscar, identificar cuál es tu legado, qué es lo que te mueve, hacia dónde quieres llevar tu vida y, por supuesto, la de las personas que tienes a tu alrededor y si tienes hijos, pues la de tus hijos y la de tu familia. Por ahí creo que en mi caso irían las cosas.
Es la trayectoria y los consejos y la experiencia de Chris Meidy. Para ir finalizando esta entrevista, nos has hablado de esos consejos que te han ayudado a llegar a donde estás, de esa trayectoria, esos retos que has tenido que ir superando y esas dificultades. Quería terminar la entrevista con un consejo propio de Chris Meidy, de esa experiencia que has tenido. Pues, ¿qué es lo que le dirías a esas mujeres que pretenden lanzarse al mundo empresarial o que se lo están pensando y que aún no se han decidido a dar el paso?
Yo creo que lo primero es conocerse a ellas mismas. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y una vez identifiques qué es eso a donde tú quieres llegar o lo que quieres hacer, pues buscar personas que te puedan ayudar a lograrlo. No quedarte encerrada en el yo quiero ser esto o yo querría hacer esto, pero no tengo las herramientas o no tengo las personas a mi alrededor. No, busca siempre porque alguna puerta se te va a abrir. Eso es importantísimo. Y una vez identificar eso, también identificar hacia dónde quieres movilizar esos talentos, esos dones que tú tienes, siempre, siempre pensando en la ayuda y en el servicio a los demás, desde esa perspectiva. Con mi agencia, ¿cómo yo puedo ayudarte? Con la revista, ¿cómo yo puedo ayudarte? ¿Qué servicios yo puedo ofrecer para que tu empresa o para que tu proyecto llegue a donde quieres que llegue? O sea, un 10, o sea, un excelente. Entonces, creo que es importante conocernos y tener claro qué es lo que queremos, identificar hacia dónde queremos ir y luego, go. Go y darle para allá, como decimos en Dominicana, y buscar gente que te ayude a lograr tus sueños.
Pues Chris Meidy Ureña, CEO de Cleverlink y de Soy Caribe Premium, ha sido un regalo. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y la pasión que transmites por el emprendimiento y por todo lo que haces.
Gracias, Chema, a ti, a Madrid Trabaja. Creo que me encanta el nombre del programa, porque, bueno, al final lo que hablamos es importante, donde quiera que estemos, dejar huellas positivas y, por supuesto, el trabajo dignifica al ser humano. Muchísimas gracias a ti y a todos tus oyentes por escucharnos. Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A bloody memory's like an El Tabasco.
Con esto llegamos al final del programa de este martes. Enseguida llegan las noticias Madrid Directo y continúa la tarde de radio aquí en Onda Madrid. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde, para hablar sobre empleo público. Hablaremos sobre esa convocatoria para vigilantes de sala en el Museo del Prado y sobre algún asunto más. Que tengas una muy buena tarde y hasta mañana.
Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? Now when she's told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them of overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane. Just sat.